Señor Jesucristo, en su más famoso sermón, en Mateo capítulo 5 y versículo 14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, estas buenas obras que menciona este último versículo están basadas en la ley de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la serie que tuvimos acerca del árbol de las buenas obras? Este tronco, realmente son 10 troncos, son los 10 mandamientos entrelazados que sostienen el árbol de las buenas obras. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no canceló los 10 mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo no canceló la ley de Dios. Él nos dice en el versículo 17, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y como ejemplo de esto, Él cita 3 mandamientos y los aplica como nadie lo había hecho. Versículo 21 está el primero. Y es el 6º mandamiento el que Él cita. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el mandamiento a no matar implica no solamente el no quitarle la vida a alguien, pero también implica amar a esa persona, no odiarla. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No matar significa no odiar, significa amar a la persona. Significa que nosotros no debemos de menospreciar a las demás personas llamándoles tontos o idiotas. Rafael, la semana pasada, me preguntó algo muy serio, me dijo él: papá, ¿cómo se dice stupid en español? Lo que me preguntó es, yo le contesté, no tienes que aprender la traducción de esa palabra, ¿verdad? No usamos nosotros no usamos ese tipo de palabras, a nadie le podemos decir así. Ni tonto le dijimos, ni necio. Son palabras que esos versículos nos prohíben así, aún pensar y menospreciar a nuestros hermanos con ese tipo de expresiones. Eso es lo que significa no matar, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente hablando, Él nos explica, versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos en el estudio del versículo 23 y en el versículo 24, en nuestra serie de Mateo. Ahora, para apreciar más claramente la enseñanza de estos versículos, Mateo 5, 23 y 24, tenemos que aclarar lo que significa la palabra ofrenda. En primer lugar, tenemos que aclarar lo que significa ofrenda. Ustedes notan estos versículos, 3 veces se menciona esta palabra, ofrenda. Y cuando nosotros decimos ofrenda el día de hoy, generalmente pensamos de dinero. El dinero que ponemos, depositamos en la caja las ofrendas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo predicó este sermón, el judío no pensaba de dinero. El judío pensaba de sacrificios. Es más, si ustedes leen Levítico del capítulo 1 al capítulo 7, se van a encontrar que los judíos tenían cuando menos unos 10 tipos de ofrendas, 10 tipos de sacrificios. Por ejemplo, tenían el sacrificio, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la expiación, la ofrenda de la paz, la ofrenda de la consagración. En varias ofrendas que tenían los judíos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si traes tu ofrenda al altar, el judío inmediatamente pensaba de sacrificios, no pensaba de dinero. Y creo yo, nuestro Señor Jesucristo, al no decirnos exactamente de qué ofrenda se trata aquí, nos está enseñando, sea cual sea el motivo de presentarnos ante Dios, si es para pedirle perdón, si es para darle gracias o si es para pedirle por algo, nosotros primero tenemos que estar bien con nuestros hermanos. No especifica él el tipo de ofrenda. Decir, nos está diciendo, cualquiera que sea el caso por el cual tú te acercas al altar de Dios, el cual vienes tú al templo, tú debes de estar bien con tus hermanos. Bien, de eso se trata entonces la palabra ofrenda. Se trata de esencialmente del sacrificio que nosotros llevamos, de algo que nosotros llevamos de presentarnos ante Dios. Bien, la otra palabra que debemos declarar de estos dos versículos es el término altar. Si traes tu ofrenda al altar. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicó este gran sermón del monte, había dos altares en Jerusalén. Uno de oro dentro del templo y otro de bronce fuera del templo. El de oro era nada más para los sacerdotes. Ellos eran los únicos que podían acercarse y sacrificar en ese altar ciertos sacrificios. El de bronce que estaba afuera era para los sacrificios que traía el pueblo. Y era un altar bastante grande. Medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho, y 4.5 metros de alto. Es decir, no se imaginen unas piedras muy pequeñas. Era más grande que esta iglesia, que la forma arquitectónica de esta iglesia. Era un altar bastante grande. Y los judíos, por supuesto, traían sus sacrificios. Y podemos leer cómo es que Salomón sacrificaba miles de sacrificios en ese altar. Entonces, no crean que cuando dice traes tu ofrenda al altar, está hablando de dinero, está hablando de algo chiquito. Está hablando del altar de bronce que está fuera del templo, y por supuesto, estando fuera del templo, simbolizaba que uno no podía acercarse a Dios, presentarse ante Dios sin un sacrificio. Uno no se puede acercar a Dios sin el Calvario. Uno no puede ir al cielo sin pasar por la cruz. En Progreso del Peregrino, ¿se acuerdan ustedes cómo evangelista le dice a peregrino que debe de seguir esa luz? Y allá en esa luz, y él va y está a la cruz. Y para entrar al cielo, todos, cada uno de nosotros debemos de pasar primero por el Calvario, por la cruz. Sin sacrificio, no nos podemos acercar a Dios. Oye, la última cosa que hay que aclarar antes de ver las aplicaciones de estos versículos es la frase, algo contra ti. Dice el versículo 23. Por tanto, si traes ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Qué significa algo contra ti? Por ejemplo, hay algunas personas que tienen contra mí que yo tengo barba. Tienen ese contra mí. También contra Francisco. Hay algunas personas que tienen contra mí que yo soy calvinista. Me han llamado hereje. Me han llamado legalista. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo dice ahí que tu hermano tiene algo contra ti, ¿te acuerdas de eso? No está hablando de eso. Está hablando de alguna ofensa, de algún pecado. Tuviste una discusión con alguien y brotaron raíces de amargura, hay rencor, hay envidia, hay enojo. Y pasan los días, y pasan las semanas, y ves a ese hermano o esa hermana, y sí les dices buenos días, pero ya no hay esta comunión, hay una pared ahora, hay algo de separación, de los cuales tú no puedes decir, yo estoy bien con mi hermano. De eso se trata. Muy bien. Con esto en mente, entonces, imagínense al judío que escuchó a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense a un judío con su ofrenda, tal vez un cordero. Imagínense ahí en el patio del templo y hay una fila. Y ese judío entonces, al estar ahí en esa fila, con su sacrificio, con su cordero, estaba diciendo, yo quiero el perdón de Dios. Yo quiero obedecer su ley. Yo amo el templo, yo amo al Señor. Imagínenselo orando el Salmo 26. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Lavaré inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Eso es lo que estaba diciendo el judío al presentarse en el patio del templo con su ofrenda. Y va en la fila el judío, y acá se acerca su turno. Pero de repente se acuerda de un pleito que tuvo con su hermano. Una pelea, una discusión fuerte que tuvo con su hermano. Y su hermano lo acusó de ladrón. Y se levantó y salió de su casa, malhumorado, frustrado. Y hace unos 3 o 4 días que no ve a su hermano. Nuestro Señor Jesucristo le dice a ese judío, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esos versículos a nuestra vida? Ya sabemos lo que significan las palabras, qué significan esos versículos. ¿Cómo nos podemos aplicar el día de hoy? ¿Qué lecciones hay para nosotros? Vamos a aplicar estos versículos y lo vamos a hacer de una manera diferente. Voy a contestar las preguntas que ustedes tal vez tengan sobre estos versículos. Ahora, no quiero que levanten la mano y me digan, oye, ¿qué significa, hermano, qué significa esto? No quiero que hagan eso. Yo las inventé, las preguntas. Muy bien. Según yo, estas son algunas preguntas posibles que ustedes tengan respecto a estos versículos. Y si yo no menciono la pregunta que ustedes tengan, pregúntale al hermano Francisco, ¿verdad? Antes de que se vaya a Chihuahua. Muy bien, la primera pregunta que tal vez usted tenga en su mente es, cuando dice aquí nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿de qué está hablando? ¿De un hermano de la iglesia? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Hermano, ¿a qué se refiere? Bueno, realmente hay 3 posibilidades. De un hermano en la carne, que es hijo de tu papá o hijo de tu mamá. O puede ser, obviamente, un hermano de religión. Un hermano como judío, tenían otros hermanos de la misma nación. O pudiera ser también, en estos días sobre todo, otro hermano en el sentido humano. Es decir, cualquier otro ser humano es nuestro hermano realmente, porque todos descendemos del mismo padre, de Adán y Eva. Obviamente todos somos hermanos. Entonces, si usted me hace esta pregunta, realmente me está haciendo la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Nuestro prójimo, nuestro hermano, es cualquier persona. Aquí la palabra hermano no significa solamente los hermanos de la iglesia. Son tus hermanos en la carne. Es tu papá, es tu mamá, es tu hijo, es tu hija, es tu vecino, es tu maestro, es tu patrón, es tu primo, es cualquier persona, realmente. Muy bien. La segunda pregunta que tal vez usted tenga, y es una buena pregunta, es muy lógica. Usted me dice, si esto es verdad y lo que has dicho y lo que has mencionado respecto a estas palabras y su significado, ¿por qué tengo yo que iniciar la reconciliación si mi hermano es el del problema? Porque es claro que el versículo nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y usted me dice, si él tiene algo contra mí, que él venga a mí. Y si no acepto la conclusión, que él traiga dos testigos, es lo que dice la Biblia. Y si no acepto yo, aún con dos testigos, que lleve el caso a la iglesia. ¿Por qué tengo yo que tratar de reconciliarme con él, si él es el que tiene algo contra mí? Es una buena pregunta. Y realmente estás en lo correcto, 100%, si tú ignoras o sabes de algo que tu hermano tenga contra ti. Si no sabes que tu hermano tiene algo contra ti, entonces no hay problema. Estás en lo cierto. Si esa persona tiene algo contra ti, tiene que venir a ti. Pero en el otro caso, si tú sabes que hay algo entre esa persona y tú, entre ese hermano, entre ese hijo, entre ese padre, entre ese vecino, entre ese pariente, ese primo, y tú, entonces nuestro Señor Jesucristo claramente aquí nos dice, deja tú allí tu ofrenda y ve y reconcílate con tu hermano. Aunque tú no tengas la culpa, escúchame muy bien, si sabes o crees, hay cierta evidencia de que ya no es lo mismo entre tu hermano y tú. Tú, dice nuestro Señor Jesucristo, tienes que ir y tratar de reconciliarte. Y esto requiere, por supuesto, de mucha humildad. Esto requiere de tener la bienaventuranza de ser pobre en espíritu, de tener la bienaventuranza de ser manso, Mateo 5:5, de tener la bienaventuranza de ser un pacificador, uno que quiere y ama la paz. Nuestro Señor Jesucristo está aquí en la aplicación de este sermón. Y nos está diciendo, amar, no matar. No matar significa amar. Significa no odiar, significa buscar la reconciliación, estar bien con los hermanos. Muy bien, la tercera pregunta es algo teológica, tal vez algún teólogo de la congregación tenga esta pregunta. Al dejar de orar, dice usted, al dejar de adorar, de ofrendar a Dios, así, ¿no hace que nuestra relación con nuestros hermanos sea más importante que nuestra relación con Dios? Si tengo yo que abandonar, por así decirlo, dejar esperando a Dios mientras que arreglo las cosas con mi hermano, ¿no hace que la relación con mi hermano sea más importante que la relación con Dios? Es una buena pregunta. Y en la superficie parece que nos enseña eso. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primera, hay que tener en cuenta que Dios no recibe nuestra adoración si estamos mal con nuestros hermanos. Esto no nos enseña toda la Biblia. Pero Isaías, por ejemplo, el capítulo 1. Isaías, el capítulo 1. Nos dice el versículo 11. Palabras muy fuertes y ciertas. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve la multitud de ofrendas? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas, dice Dios. ¿Por qué? Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué? Sí. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y podemos agregar aquí, reconcíliate con tu hermano primero. No voy a aceptar esto? Dice Dios. El Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Se acuerdan? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y nuestro Señor Jesucristo, vean, bueno, de hecho es el mismo sermón. Vean Mateo 6. Mateo capítulo 6. El Padre Nuestro está en Mateo 6. En el mismo sermón del monte es donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña esto. Y nos dice el versículo 14. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso hay que reconciliarnos con nuestro hermano. No es que nosotros poniendo a Dios en un lugar secundario. No, es primario. Él es el primero. Pero si nosotros no nos arreglamos con nuestro hermano, Él no nos va a recibir. Primera de Pedro 3, es muy práctico, hermanas, hermanos, casados. Primera de Pedro capítulo 3, nos dice el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, es decir, con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no estamos bien con nuestras esposas, Dios no nos escucha. Por eso, dice Cristo, deja ahí en el altar tu ofrenda. ¡Deja de orar! ¡Deja de cantar! ¡Deja de venir a la iglesia! ¡Reconcíliate primero! Esa es la primera cosa que hay que tomar en cuenta en cuanto a esta pregunta. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta es que Dios quiere obediencia, no sacrificio. Dios requiere la obediencia, es lo que Él quiere, no sacrificios. ¿Se acuerdan ustedes, niños, sobre todo, la historia de Saúl, el primer rey de Israel? Creo, no estoy seguro, pero creo que es 15 de Samuel. Sí, primera de Samuel, capítulo 15. Saúl es el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín. Alto, guapo, nos dice la Escritura. Salió a la guerra, Samuel le dio la orden de Dios, tienes que destruir a los amalecitas. Todo tienes que destruir. Saúl, de hecho, derrota a los amalecitas. Los vence. Y Saúl llega de regreso y se encuentra con Samuel, y Samuel enojado. Saúl le dice, yo he hecho como Dios me mandó. Y Samuel le dice, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas? De toda la ciudad. Lo estoy escuchando, ¿qué es eso? Dice Samuel. Saúl dice, es que el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros, para dar una ofrenda al Señor. Samuel le contesta, versículo 22, 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Hay un rencor, una obstinación, una envidia, una pared. Hay algo entre tu hermano y tú. Dios te dice, ve y destruye ese rencor, ve y destruye ese amalecita, ve y destruye esa maldad, ve y destruye esa envidia y reconcíliate con tu hermano. yo prefiero que me obedezcas en esto, que tú traigas tus sacrificios a la iglesia, que tú des mucha ofrenda, que tú cantes muy bonito y muy alto, que tú estés en todos los servicios de la iglesia, y el servicio de oración también, y en la noche el domingo, y la Santa Cena. No, dice Dios, primero la obediencia, luego los sacrificios. Muy bien, en cuarto lugar, tal vez haya una pregunta de parte de ustedes y que entienden el versículo, y de hecho es algo que Dios les ha tocado la conciencia antes, y me dice usted, hermano, sí es cierto lo que está diciendo, pero mi hermana, mi hermano, no se quiere reconciliar. O tal vez usted me dice, hermano, yo he tratado de hacerlo, pero no encuentro al hermano, no encuentro a esa persona. Se mudó de la ciudad, no la he visto en años. Es algo que el Señor me puso en mi corazón cuando yo vine a la última Santa Cena, o cuando escuché tal sermón y quiero arreglar esto con la hermana, con el hermano. Bien, entonces, en esta pregunta se aplica Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. No es que nunca puedas venir al templo, no es que nunca puedas venir al altar, no es que nunca puedas ofrendar a Dios. ¿Qué te aplica Romanos 12, 18? Acuérdense siempre, cuando hay un versículo que les da problemas, vayan a otras partes de la Biblia. ¿Qué dice respecto a esto? Así empiezan las sectas, ¿verdad? Se fijan en un versículo, y en un versículo nada más. Así empiezan también los problemas de muchos cristianos. Se fijan en un versículo y el diablo los ata a ese versículo y los deja en una depresión espiritual, porque los ata nada más en ese versículo en vez de enseñar la consolación o lo que dice la otra parte de la palabra de Dios. Okay. Romanos 12, 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay veces que no es posible, o hemos tratado, y ese hermano no quiere reconciliarse, ni con los testigos, ni con la iglesia, ni con nadie. Aquí nos dice Dios, si es posible, en cuanto a ti, trata de reconciliarte. Y si no es posible, entonces no es posible, no puedes hacer nada. Ahora, si la persona se fue, no la has visto, se mudó de ciudad, no la encuentras ni por el Yahoo, en la internet, ni en ningún buscador de personas, bueno, entonces lo que yo haría en tu caso es prometerle a Dios, antes de llegar al altar, prometerle a Dios, Dios, y en tu providencia, tú haces que venga esta persona a mi vida otra vez, o yo la vuelvo a ver a esta persona, te prometo que yo voy a arreglar esto, voy a reconciliarme, voy a pedir perdón, voy a tratar de hacer lo que tú dices. Muy bien, en penúltimo lugar, alguien tal vez tenga esta pregunta. ¿Cómo se aplican estos versículos, Mateo 5, 23 y 24, a mí, a mi vida, en diciembre del año 2000? Ya no tenemos sacrificios, ya no tenemos altares. ¿Cómo lo aplico yo a mi vida esto? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Usted me dice, ya no hay esos sacrificios, ya no hay ese altar. Sí, es cierto. Ya no tenemos el altar de oro, ya no tenemos el altar de bronce, pero sí tenemos el altar de la oración. Nosotros nos estamos presentando ante Dios por medio de la oración. Tenemos los sacrificios de Hebreos capítulo 13. Vean, si no han subrayado estos versículos, como cristianos los debemos de subrayar. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15 usa este lenguaje, el vocabulario de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí están los sacrificios del cristiano de hoy en día. La alabanza, la adoración, las buenas obras que nosotros podemos hacer para Dios. No tenemos este altar de bronce, pero tenemos el altar de la oración. No tenemos ya el templo de Herodes o el templo de Salomón o el tabernáculo, pero tenemos esta capilla, esta iglesia, este cuarto. Es más, tenemos este cuerpo. ¿No es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo? Sí. Entonces podemos aplicar esos versículos a nuestro día. Ahora, diciembre del año 2000. ¿17 de diciembre estamos? ¿Qué me conteste tu conciencia? Yo te doy mi lugar al salir de esa puerta. Usted se va a parar saludando a todos los que salen de la iglesia. Todos y cada uno. ¿Puede usted saludar a todos los hermanos con un 100% de sinceridad y amor cristiano? ¿Totalmente reconciliado está usted con todos? ¿No hay nada de rencor, de raíces de amargura con tu esposa, con tu hijo, con tu vecino, con tus padres, con tus hermanos en la carne? Hemos aplicado esos versículos, hermanos. El sermón del monte no era para los judíos nada más. El sermón del monte es para los discípulos de hoy en día. En último lugar, la última pregunta, tenemos una pregunta de un evangelista. Tenemos una pregunta de un evangélico aquí en la congregación. Y que me dice, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con la cruz del Calvario? ¿Qué tiene que ver esto con la cristiandad? Realmente, Paco, me estás predicando moral, me estás predicando ética, me estás predicando buenos modales. Bueno, sí es cierto, estoy predicando ética, pero es ética cristiana. Estoy predicando moral, pero es moral cristiana. Y estoy predicando buenos modales, pero son buenos modales cristianos. Y eso es cierto. Pero estos versículos también tienen que ver mucho con Cristo. En primer lugar, ¿quién nos enseña esto? ¡Es Cristo! ¡Es Cristo quien nos enseña esto! Es la interpretación del sexto mandamiento de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver mucho con Cristo, con nuestro Señor. En segundo lugar, ¿qué simbolizaba la ofrenda en el altar? ¿Qué simbolizaba el cordero que llevaba ese judío? Simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de Cristo, nuestro Señor. Está hablando del altar más grande que el de bronce, el altar del Calvario. Está hablando del altar más precioso que el que estaba dentro del templo de oro. Está hablando del altar de Dios. Está hablando de la cruz de Cristo. Y en tercer y último lugar, hermanos, sí es moral, sí es ética. Sí son buenos modales, pero es para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor para con nosotros en darnos vida, podemos respirar, existimos en este día y sobre todo, Señor, porque podemos estar en tu casa. Te damos gracias porque podemos tener Biblias en nuestras manos, por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Te damos gracias, Señor, por el Calvario, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que tenemos la esperanza del perdón de todos nuestros pecados y tenemos la esperanza de buenas obras que tú has predestinado para que andemos en ella. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como congregación, a tener unidad absoluta, comunión los unos con los otros. Nuestras familias, oh Señor, ayúdanos y no haya ninguna raíz de amargura. Despídenos, Señor, danos paz y tranquilidad en este día, que tengamos descanso en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.